malas y me escapo para la ciudad de Quilombo.
De la tierra no la compra con quilates. Nuestros perros tienen hambre y están ready para el combate, huh? Esto es rap, es hip hop, bate en serio. Le damos la vuelta al mundo en 3 minutos y medio. Argentina, pucho.
Bueno, seguimos en la siesta jugada. Inevitablemente, ya ha pasado un día de las elecciones, pero seguimos y vamos a seguir. Y vamos a seguir pensando. Y también, vamos, además de pensar, vamos a accionar, porque me parece que lo público nos compete a todas y todos y todes, y que es importante poder pensar en horizontes, además de pensar en horizontes y en acciones posibles, ¿no? En acciones que tenemos que construir. Para hablar un poco de una lectura feminista sobre estas elecciones que fueron el domingo, esta primera vuelta, estamos en contacto con Lucía Caballero, Lucy Caballero, todas. Creo que todo el mundo le dice así, que es una compañera que viene trabajando mucho el tema del endeudamiento, la deuda es con nosotras, cómo el endeudamiento influye en las mujeres de los sectores populares y en las familias de los sectores populares, y que también integra el colectivo Ni Una Menos, y que escribió un artículo muy interesante en Tiempo Argentino junto a Verónica Gago. Hola Lucy, ¿cómo estás?
Hola Sonia, ¿cómo andás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Acá estamos pensando qué podemos hacer, porque bueno, como decíamos hace un ratito, con las últimas declaraciones, que en realidad fueron las primeras después de las elecciones, declaraciones periodísticas, Milei ya nos vino a buscar, ¿no? Ya configuró un escenario de enfrentamiento con los feminismos.
Sí, la verdad que está siendo muy complicado dormir, pensar con tranquilidad. Porque, bueno, sí, una siente como que hay una que él ayer un poco definió quiénes son sus enemigos, enemigas en este caso, y creo que se tomó el trabajo de dejar en claro que viene justamente a atacar cosas que conseguimos durante estos años. Y bueno, y la otra agenda es que le mandó un mensaje al fondo diciendo que su ajuste fiscal iba a ser mucho más profundo, que no se tenían que preocupar, y que incluso hoy salió a decir que lo habían llamado. Así que configurando un escenario que parece casi un reverso de lo que fuimos proponiendo estos años, ¿no? Pensar el desendeudamiento desde los feminismos, y parece que Milei es justamente la agenda inversa. Atacar nuestros derechos y al mismo tiempo prometerle obediencia, incluso más obediencia de la que exige el Fondo Monetario. Claro. Así que sí, muy complicado y la verdad que muy preocupada.
Sí, también me parece que seducir al establishment, porque él sabe muy bien que es una figura que tampoco es que para el establishment sea una figura cómoda. Entonces, ese mensaje al fondo es también una forma de decir no me tienen que tener miedo.
Sí, está ese, ¿no? Esta idea que, bueno, que no solamente se está diciendo acá en Argentina, sino que en su momento también se dijo en Brasil o en Estados Unidos, ¿no? De que hay un sector del establishment que prefiere candidatos moderados o previsibles o con planes que claramente sepan qué por dónde van a ir y cómo van a gobernar, y que en este caso este tipo de figuras un poco no son del todo confiables. Yo creo que es cierto, pero al mismo tiempo hay que matizarlo. Quizás me parece que Milei tiene otro tipo de alianzas dentro del sector empresario, pero no deja de tener un apoyo muy importante del establishment. Yo me tomé el trabajo un poco de investigar, ¿no?, las vinculaciones de Milei. Tiene muchas vinculaciones con los fondos de inversión, que no son exactamente el Fondo Monetario, pero que muchas veces el Fondo Monetario se dedica a asegurar las ganancias e incluso las salidas desde los países emergentes de los fondos de inversión, ¿no? Entonces, yo creo que eso hay que matizarlo, digamos. Puede ser que haya cierta desconfianza de sectores de por ahí, yo diría, más del empresariado local, que por ahí se sienten más tranquilos con Larreta o incluso con el propio Massa, ¿no? Que también tiene muchas vinculaciones, pero había que, creo que tenemos esa tarea también, entender bien de a qué sectores expresa Milei, y me parece que hay una expresión muy clara de todo lo que es la nueva gobernanza global del capital financiero, sobre todo expresada por los fondos de inversión, ¿no?
Claro, que incluye, por supuesto, como necesidad de seguir manteniendo esa rueda funcionando, el endeudamiento y el sobreendeudamiento.
Exactamente, el endeudamiento y el sobreendeudamiento de países como los nuestros, uh-huh. Y en paralelo, ¿no?, un gran ataque, por supuesto, a los derechos sociales, todos los derechos sociales conseguidos en salud, educación, que lo que hay que entenderlo, ¿no? Lo que significa es que estamos bajo un ataque, un nuevo intento de recolonización financiera de nuestro continente, que la ganancia futura del sector financiero se puede hacer siempre y cuando se tenga una previsión de que no va a haber un gasto del Estado destinado, por ejemplo, a la salud, a la educación, a los salarios, o incluso, no sé, pensemos el caso de las moratorias previsionales. Uh-huh. Digamos, la ganancia financiera antagoniza concretamente con nuestra... con la posibilidad de que nosotras tengamos derechos a servicios públicos, a desmercantilizar áreas de nuestra vida y a que se remunere nuestro trabajo pasado y nuestro trabajo presente en unas condiciones que nos permitan vivir dignamente, ¿no?
Claro, te diría entonces, que con la posibilidad misma de la vida, porque hay sectores de la población, creo que eso lo leí en un artículo reciente tuyo, que destinan la mayor parte de su ingreso a pagar deudas que ya están contraídas.
Exactamente. Bueno, ese es un poco, estás introduciendo un poco el argumento del artículo, que era un poco tratar de entender la racionalidad del voto a Milei y no, por ahí no, no caer en los lugares conocidos, que por supuesto son palabras importantes a reponer, ¿no? La idea de él, el antifascismo, pero también lo que nosotras proponíamos ahí es entender cómo puede ser que gane un candidato que está diciendo que quiere poner una bomba en el Banco Central. ¿Qué tipo de racionalidad política hay en el voto a Milei? Y nosotras decíamos, bueno, algo que venimos trabajando, relevando, investigando, no solo nosotras, sino un montón de compañeras, e incluso sufriendo nosotras mismas, no es que estamos buscando objetos de estudio, sino también investigando nuestra propia vida, que es esta sensación de que el dinero se fuma, que la moneda con la continua devaluación, apenas recibís el sueldo o el subsidio, rápidamente se transforma en deuda, ¿no? Porque sí, es un subsidio que no alcanza, es un salario que no alcanza, entonces te estás endeudando para llegar a fin de mes, o cuando apenas cobras ya estás pagando deudas pasadas. Y eso, ¿cómo no pensar que ese nivel de incertidumbre, de insatisfacción, de imprevisibilidad en la vida cotidiana no puede justamente devenir en una idea de una solución radical como es la fantasía de dinamitar el Banco Central, ¿no? Que es una manera también, pienso que podría ser una manera de decir, así no puedo vivir más, con una moneda que se devalúa constantemente, con tener que endeudarme continuamente para vivir. Y por eso hablábamos de que hay que empezar a pensar el voto no tanto parado en una idea de ideologías, sino también pudiendo entender qué tipo de sensaciones en la vida cotidiana, ¿no?, en la cotidianeidad, en la domesticidad, viene a condensar las palabras que usa Milei, ¿no? La idea de un dólar que finalmente sería como una especie de paraíso de la estabilidad, ¿no?, frente a una sensación ya caótica en la vida doméstica, y luego esa idea de quemar el Banco Central, ¿no? Trabaja con esas fantasías que de alguna manera le dan de respuesta desde un, lamentablemente, a una sensación de insatisfacción, de frustración.
Y también esta idea de que hay quienes, por tener un salario, forman parte de lo que él caracteriza como una casta, y que hoy está en tensión con esas personas que están completamente precarizadas y no tienen ningún tipo de garantía de un salario a fin de mes, una obra social y otras cuestiones.
Claro, la idea de casta es una idea que no es la primera vez que se usa en la política. De hecho, la usaron también los compañeros de, y compañeras de Podemos en España. No, es una palabra que se usa siempre para marcar una línea divisoria en la sociedad frente a lo que sería el mundo popular y las élites. Uh-huh. Y en este caso, el recorte que hace Milei es un recorte que claramente delimita la casta, uh-huh, solamente a quienes hacen política, ¿no? Quienes están en cargos institucionales o quienes están en organismos públicos, pero bueno, hace un uso, sabemos, recorta, nunca habla, claro, de la casta como empresarios o incluso como el Poder Judicial, ¿no? Que es la casta más monárquica y más anquilosada que tenemos. Pero claramente, nosotros ahí en la nota decíamos, ¿no? ¿Cómo la palabra casta puede funcionar en esta cotidianeidad marcada por la incertidumbre, por el caos, por lo que decíamos? Bueno, la casta es, de alguna manera, el que no tiene que estar sometido a ese cálculo permanente. Claro. ¿No? Eso es lo que por ahí está dividiendo hoy el voto, ¿no? Esa sensación de que estás trabajando muchísimas horas, te estás endeudando, a la par de que estás trabajando un montón, la moneda no te alcanza, el dinero se hace agua, y entonces la sensación de que todo lo que no tenga que ver con, o quienes no puedan hablar de ese cálculo infinito que tenés que hacer en la vida cotidiana, se transforma en casta. Y ahí seguramente entran también, la facultad, ¿no? Digo, cuando, o los quienes hablamos más de con un discurso, por ahí académico, es muy difícil poder, interpelar o armar un nosotros o un nosotras, con una parte de la población que está compelida a la incertidumbre total. Y ayer fue el lunes, se devaluó la moneda un 22%.
Claro. Sí, y hoy los supermercadistas de la ciudad de Rosario dicen que están recibiendo precios por un 25%. Igual, Facundo Paredes, mi compañero, te quiere hacer otra pregunta.
¿Cómo te va, Lucía? Estamos ya cerca del informativo, pero te quería preguntar cómo observás o qué análisis haces de la campaña que se viene de Javier Milei, si mantendrá tal cual se vino hasta ahora, que evidentemente le dio resultado. O si pensás que puede cambiar algo, digo, la campaña política de aquí a octubre.
A mí me parece que va a empezar a decir cosas más concretas, digamos, va a empezar a hablarle más al establishment, ¿no? Como decía Sonia al inicio, va a tratar de generar previsibilidad y de poner en medidas más concretas qué es lo que él se imagina, claro, como programa económico, ¿no? Y por supuesto, empezar a hacer a dejar más en claro quiénes son sus enemigos o quiénes no están contemplados y contempladas adentro de lo que él se propone como país, ¿no? Bueno, ayer lo dijo claramente, no son las feministas, claro, no están adentro. No solamente dijo eso del aborto, sino que también mandó 3 o 4 militantes a un programa de la tarde a hablar en contra de la educación sexual integral. Mientras él se dedicó a dar señales claras al Fondo Monetario de cuál sería el ajuste que podría implementar. Así que yo creo que la campaña ahora va a estar un poco más destinada a poner en medidas más concretas en estas gestualidades que también decía Sonia recién, que tienen que ver en ganarse la confianza del establishment, ¿no?
Y Lucy, yo en realidad no tenemos nada de tiempo, pero la última pregunta es, ¿podemos hacer algo desde las organizaciones populares no encuadradas partidariamente para parar esta popularidad de Milei? ¿Te parece que habrá algo que podemos hacer?
Bueno, yo creo que podemos hacer un montón y de hecho lo venimos haciendo con todas nuestras imposibilidades, pero y con nuestros errores, pero que venimos sosteniendo, ¿no? Muchas militancias de distinto tipo durante todo este tiempo. No es que ahora volvemos a militar, ¿no? Pero obviamente ahora estamos en una situación de urgencia, de alerta. Me vino a la cabeza el último intento por Scioli, para que cuando estábamos antes del balotaje, cuando casi lo hicimos subir 6 puntos, ¿no? Haciendo como una especie de campaña general, yendo casa por casa, armando asambleas en las plazas, reuniones. Bueno, yo creo que tenemos que hacer esta una tarea importante, ¿no? Primero, expandir nuestras alianzas, hablar con gente con la que no estuvimos hablando, pero pensando también desde este lugar que un poco proponíamos en el artículo, ¿no? Cómo te acercás al otro que por ahí está en una situación de enojo, de descontento, desafección. Hay una pregunta por cómo hablar, cómo volver a tender puentes. Estamos en una sociedad absolutamente fragmentada, ¿no? De eso no podemos escapar. La Argentina, como nunca antes en su historia, está fragmentada. Tiene una porción importantísima de la población que no se siente parte de un nosotros o de un nosotras, porque hace muchos años que está postergada. Y tenemos que tener eso, ¿no? En alerta sobre cómo construir esos puentes. Yo creo que sí, que podemos hacer mucho, podemos hacer... no solamente alertar sobre lo que se podría llegar a perder en un gobierno de Milei, sino también empezar a tender puentes para imaginarnos algo en común, ¿no? Cosas en común, desde en el barrio, en la universidad, en nuestros espacios políticos. Así que, bueno, no hay opción. Creo que hay que, en estas semanas, dejar todo lo que se pueda para evitar que una persona como Javier Milei esté gobernando este país, ¿no? Que no, además no lo merecemos, creo, porque hemos durante muchísimos años mantenido una militancia muy concreta en derechos humanos. Tenemos el movimiento feminista, uno de los movimientos feministas más vitales del mundo, y entonces me parece que sabemos cómo sabemos militar, y no es algo nuevo para nosotras, pero bueno, quizás ahora hay que afinar un poco la escucha, la mirada, y ver cómo, y por ahí salir de los lugares más conocidos, ¿no?
Lucy, muchísimas gracias, el placer de cada vez que conversamos, muchas gracias.
Gracias a ustedes, un abrazo gigante.
Un abrazo gigante, Lucía Caballero, integrante de Ni Una Menos.